Bien, voy a pedirle, por favor, que abra su Biblia. Vamos a empezar en el Antiguo Testamento, por ahí en los profetas menores. Fíjese que hoy empezamos una nueva serie de estudios, de predicaciones aquí en la iglesia. Por varios años hemos tenido esta dirección de parte de Dios. Estamos convencidos que Dios nos dirige a hacerlo así, de predicar en base a un libro. Entonces tomamos un libro de la Escritura y permitimos que Dios hable a nuestra vida a través de ese libro, haciendo una serie de predicaciones basándonos en este libro. Algo semejante a lo que hacemos con el libro de Apocalipsis, solo que en el caso de las predicaciones son mensajes específicos ya estructurados que sacamos del libro y permitimos que el libro nos dé este mensaje. En años anteriores hemos estudiado, por ejemplo, el libro de Filipenses, lo predicamos completo, estudiamos el libro de Hebreos, el libro de Romanos, la carta de Pablo en unos capítulos de Tesalonicenses, Colosenses, algunos capítulos completos de Génesis, de Daniel. Y hermanos, pues esta ocasión vamos a empezar a estudiar un libro nuevo en nuestra Biblia. Bueno, no es nuevo, ¿verdad? Pero no lo hemos estudiado antes. Y este libro que vamos a estudiar, yo tengo la convicción, y espero que los líderes estén poniendo atención a esto, porque yo tengo la convicción de que este libro tiene un mensaje sumamente especial para la situación en la que se encuentra Senda de Vida en este tiempo. Y quiero pedir a las personas que tienen años en esta iglesia que por favor echen a andar su memoria y recuerden desde el tiempo en el que esta congregación nació en Peralvillo y en la colonia Puebla. Algunos no saben de qué hablamos, pero esta iglesia nació con un grupo que se reunió en una casa en la colonia Peralvillo y en una casa en la colonia Puebla, que después se convirtió en la casa pastoral. Se ora por muchos años por un lugar adecuado para reunir la iglesia en México, y a través de la provisión de Dios, de un grupo en Canadá y del trabajo arduo del pastor Valdemar y de otras personas que trabajaban aquí, se compró este terreno, se compró este terreno muy grande que gracias al Señor tenemos aquí y que tenemos un desafío enorme de construir, de arreglar, de poner en condiciones. Pero de ese tiempo para acá, la iglesia en la colonia Puebla y la iglesia en la colonia Peralvillo se compra este lugar y se juntan las dos iglesias y se forma esta congregación que se llamaba en aquellos días Centro Nueva Visión. En el edificio que se adquirió aquí, usted ahora ve en la parte de atrás montones de tierra, era un edificio con dos niveles. Y abajo había salones de escuela dominical y en la parte de arriba había un salón social donde por mucho tiempo se hicieron conciertos de metal. Y venía un grupo que se llama La Tierra Prometida, entre muchos otros grupos, para alcanzar muchachos, y hacían conciertos allí. Y había una visión de alcanzar a otras personas en esta ciudad. Cuando el Señor nos trae a nosotros acá, a mi esposa y a mí, trabajamos unos años con el hermano Valdemar, una bendición gigante. El hermano es llevado a Monterrey por el Señor para fundar una nueva congregación allá. Y Dios nos empieza a mostrar a nosotros lo que es el proceso de discipulado. Y en este proceso nos enseña que una de las razones principales por las que somos salvos es para alcanzar a otros, para cumplir la meta de Dios. No estar sentados, pues la idea no es venir a la iglesia y escuchar cada domingo un cuate hablando y luego irnos bien contentos porque ya venimos a la iglesia. Y eso era lo que en muchos sentidos hacíamos. Cuando el Señor nos enseña el discipulado, empieza a mover nuestra iglesia y empieza a crecer nuestra iglesia, se derrumba aquel techo al hacer la reparación, usted recuerda, y ahí vamos al parque a reunirnos allá 2 años y medio. La iglesia crece, empezamos con células, 1 célula, 3 células, 6 células, 9 células, y ahora gracias al Señor tenemos 25 células y vamos creciendo. Hay más gente que es alcanzada, los procesos de seguimiento están establecidos, tenemos un proceso medular que es el discipulado, convencidos que es la base de la vida espiritual de cada creyente. Y bueno, nos podemos preguntar, ¿y luego qué sigue? Y aquí está la cosa, hermanos. Para muchos de nosotros, si viésemos la historia de esta iglesia, no importa cuándo usted se subió al barco, no importa si usted viene a la iglesia apenas hoy o el domingo pasado, o si usted es de aquellos que se reunían en Peralvillo, y no le quiero decir viejo, pero si usted es de aquellos, que se reunían en la colonia Puebla. Aquí tenemos una pareja que se casó allá en la colonia Puebla, donde ahora es un consultorio, y ahí se casaron. Fíjense nada más, ahí vieron a sus pequeñitos dar sus primeros pasos. Si usted está desde ese punto, o no importa si acaba de integrar a esta visión que Dios nos ha dado, si yo le preguntara, ¿qué sigue, hermano? ¿Qué sigue? La mayoría de nosotros pensaríamos que lo que sigue es, hermano, hay que construir esto. Hay que echar este techo, hay que levantar nuestro edificio. Ya nos surge especialmente los baños, ¿verdad? Necesitamos baños adecuados, nuevos, un espacio para los niños, salones, etc. Y no voy a discrepar con usted, ciertamente tenemos que hacer esto. Pero hermano, vamos a estudiar un libro en nuestra Biblia que le aseguro que nos va a cambiar la forma de ver el lugar en el que está nuestra iglesia. Y cuando digo esto, hay gente aquí que le empiezan a temblar las rodillas, porque es más fácil construir un edificio de 5 pisos que hacer lo que la Biblia nos dice que tenemos que hacer, que es el siguiente paso. Y usted nos ha oído hablar muchas veces, de bromeamos, ¿no?, de que por ahí tenemos un misionero a España, y allá anda otra pareja que va a ir a Japón, y que cuándo se va a ir fulano a tal lado, y cuándo el hermano va a ser el pastor de tal grupo, y bromeamos de esas cosas. Pues yo creo que estamos a punto de ver en nuestra iglesia uno de los primeros pasos concretos para empezar a expandernos de acuerdo a lo que Dios quiere que hagamos. Y estoy convencido que Dios nos va a enseñar eso a través de un libro pequeñito, escondido en su Antiguo Testamento. Y le voy a pedir que lo busque. Búsquelo en el índice para que no batalle. ¿Ok? Como los hermanos del seguimiento. Vamos a estudiar uno de los libros más atacados de toda la Biblia. Uno de los libros más criticados de toda la Biblia. Busque el libro del profeta Jonás, por favor. Un libro fascinante, que es la verdad un libro que uno se lo puede echar en una sentada los 4 capítulos completos. Búsquelo desde el índice, no se preocupe, le voy a dar unos segundos para que usted lo encuentre, no hay ningún problema. Vamos a estudiar, mis hermanos amados, por varios meses, el libro del profeta Jonás en su Antiguo Testamento. Para algunos de ustedes es completamente desconocido, ¿verdad? Jonás, ¿qué es eso, no? Algunos de ustedes dicen, ah, sí, el libro de la ballena, ¿no? Y ustedes ubican, ah, Jonás, claro, es el libro de la ballena, ¿no? Es este que se parece a la historia de Pinocho, ¿no? Y tienen algunos estas ideas así, medio extrañas. Bueno, vamos a estar estudiando este libro. El día de hoy solamente vamos a ver la introducción. Mi intención es que, terminando este estudio breve que vamos a tener, usted tenga su lápiz a la mano, porque le voy a pedir que usted haga algunas anotaciones al inicio del libro de Jonás, ¿sale? Siempre hacemos esto para establecer el contexto, siempre lo hacemos. Entonces, si usted trae una pluma de punto fino o trae un lapicito por allí, va a anotar ciertas cosas que le voy a explicar del libro del profeta Jonás, ¿ok? Le decía que este es uno de los libros más atacados, de hecho, de toda la Biblia. Es uno de los libros más atacados por lo que se llaman los críticos en el estudio de la Escritura. Y la razón por qué este libro es tan atacado es por la historia que cuenta. Esencialmente, si lo pusiéramos en una nuez, en un cacahuatito así, la historia cuenta la historia de cómo Dios, fíjese dónde estoy empezando, cómo Dios tiene misericordia de una nación que se llama Asiria y llama a uno de los profetas judíos para que le vaya a predicar a Asiria en una de las capitales que se llama Nínive. Y el profeta, en su rebeldía, decide huir del Señor, se sube a un barco, empieza a huir, y el Señor manda una tempestad, de manera que los marineros dicen, oye, ¿qué está pasando? Y dice Jonás, soy yo, es mi culpa. Lo echan al mar. Dice la palabra que el Señor tenía preparado un gran pez que traga a Jonás. Después del tercer día, y de que Jonás ora y clama al Señor en más o menos un arrepentimiento, el pez va y lo vomita por ahí en la playa, cerca de Nínive. Bueno, no tan cerca, porque Nínive no está cerca del mar, pero lo vomita en la playa, y ahí va Jonás a Nínive, le predica la palabra de Dios a Nínive, y gran noticia, la ciudad completa se arrepiente. La ciudad completa se vuelve al Señor en ayuno. Y en el cuarto capítulo vemos a un hombre llamado Jonás, este profeta, haciendo un berrinche tremendo porque esta gran nación, esta gran ciudad se había arrepentido. Y ahí acaba la historia. Y usted dice, ¿y? ¿No? Ahí acaba. Con Jonás haciendo una pataleta, haciendo un berrinche tremendo. Pero ¿por qué es el libro más atacado? Por la historia de un hombre siendo arrojado al mar y cómo nuestro Dios tenía preparado un gran pez que traga a este hombre, y tres días después es arrojado ahí al mar y va a cumplir la misión que Dios le había dado. Entonces vamos a empezar de más atrás. Váyase al capítulo 1 de Jonás. Ahorita no lo vamos a leer todo, eso lo va a hacer usted. Seguro en la tarde ya lo leyó todo, mañana ya se lo echó todo. Es un libro muy chiquito, pero tiene un mensaje impresionante, hermanos. Jonás capítulo 1, verso 1 dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Así empieza. Entonces, para tratar de ubicar, la primera cosa que tenemos que decir es: ¿quién escribió este libro? Bueno, las indicaciones que tenemos es que pudo haber sido el mismo Jonás quien lo escribió, ¿ok? Especialmente después de esta experiencia que tiene, las indicaciones del texto, de las palabras que se usan, nos indican que lo más probable es que haya sido Jonás o una persona que tuvo contacto directo con Jonás y que escuchó la historia de Jonás de primera mano, ¿ok? Pero para propósitos de no evitar, de no causar confusiones, el autor es Jonás. Entonces, si usted quiere ponerle ahí autor, Jonás, ¿ok? Ahora, ¿qué significa Jonás? Del título Jonás significa, Jonás significa paloma, paloma, ¿ok? Ahora, esto es muy interesante. En la Biblia, la paloma es un tipo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Qué interesante. La paloma es tipo del Espíritu Santo. Ahora, se nos dice que Jonás es hijo de quién. ¿Cómo se llama el papá de Jonás? Amitai, ¿verdad? Algunos dicen Amitai, no sé si su Biblia tenga acento, pero Amitai. Amitai significa verdadero o verdad. Anótelo por allí si usted quiere hacer algunas referencias, algunas anotaciones. Ahora, ¿por qué es interesante esto? Porque curiosamente tenemos a un hombre que es enviado a predicar la palabra del Señor y él se llama Paloma. Él se llama Espíritu Santo y su padre se llama Verdad. Entonces, qué curioso que tenemos a un hombre que tiene la verdad de Dios, su padre se llama Verdad y él es como paloma y es enviado como un mensajero a predicar. Nada en la Biblia es una coincidencia, ¿ok? Otra cosa que es importante es ver una de las pocas referencias que tenemos en la Biblia de este hombre, quién era Jonás, y la encontramos en el libro de Segunda de Reyes. Entonces, poniendo tu separador, por favor, en Jonás, vas a pedir que te ayuden a buscar y encontrar Segunda de Reyes. Espero que usted sea paciente conmigo aquí en esto. Segunda de Reyes, en el capítulo 14, tenemos una referencia de este personaje que se llama Jonás. Y lo que le voy a explicar ahora es bien importante para todo el estudio del libro, ¿ok? Y usted va a empezar a notar, por favor, si se pone listo aquí, si hace las ligas de la Biblia que usted ha estudiado, los hermanos líderes, esto lo tienen que tener bien digerido, ¿verdad? Esto es sencillo de entender. En Segunda de Reyes 14, se nos habla del reinado de un hombre que se llamaba Jeroboam, el Jeroboam II. Y se nos dice allí en el versículo 23, Segunda de Reyes 14, 23, atención. El año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria. Ahora, un segundito aquí, no se me revuelva con los nombres. Recuerde que el reino se dividió. En el norte está lo que se le llama Israel o Efraín, y en el sur está Judá. Entonces, la Biblia nos da los nombres de quién era rey de Judá y quién era rey de Israel. Dije al revés. quien era rey de Israel en el norte y Judá en el sur, ¿ok? Entonces, se nos dice aquí en Segunda de Reyes 14, donde estábamos leyendo ahí en su capítulo 14, verso 23, que en el año 15 de Amasías, ¿Amasías era rey de dónde? ¿Del sur o del norte? Del sur, porque era de Judá. ¿Cómo se llamaba su papá? Joás. A ver, vamos a ver. En el verso 23, en el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. ¿Ya vio? Entonces, en Judá, ¿quién gobernaba? Amasías. Amasías. ¿Y cómo se llamaba su papá? Joás. Ahora, no se me vaya a confundir. Dice, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de... ¿Es el mismo o son tocayos? Son tocayos, nada más, ¿ok? Porque uno era el rey de Joás de Israel y otro era el rey Joás de Judá. Entonces mucha gente se confunde porque simplemente no leemos. Entonces, ojo, ojo, había un rey Joás en el norte y un rey Joás en el sur. Eran tocayos. El del sur, que es Judá, tiene un hijo que se llama Amasías. Y el del norte tiene un hijo que se llama Jeroboam. Perfecto. Dice, reinó sobre Israel en Samaria y reinó ¿cuánto tiempo? 41 años. Ojo, esto, hermanos, es más o menos entre el año 800 y el 750 antes de Cristo. Ahora, todavía no anote nada. Vaya al verso 24. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Está hablando de Jeroboam. Y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Ese Jeroboam, hijo de Nabat, es Jeroboam primero. Y aquí estamos hablando de Jeroboam segundo. Ok. Usted dice, ah, fácil, fácil. Ok, 25. Él, ¿quién? Jeroboam segundo. Restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, el cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat Efer. Ah, entonces Jonás aparece en la historia de Israel durante el reinado de ¿quién? De Jeroboam segundo. ¿Ok? Entonces, los eventos del libro de Jonás suceden entre el 750 y el 800 antes de Cristo. Para que usted ubique, ¿quién era rey en el norte? Pues era Jeroboam II. ¿Quién era el rey en el sur? Amasías, exactamente. Pero hay otro dato curioso. Se nos dice de dónde era Jonás. ¿Cómo se llama el pueblo de Jonás? ¿Cómo? Gat Efer. ¿Quién se animó a buscarlo en el mapa? Así de volada, búsquelo en su mapa. Gat Efer. Porque dice que Jonás era de Gat Efer. Entonces, si usted tiene ahí los mapas de su Biblia, puede ir a buscar rápidamente qué onda con este cuate, de dónde era. ¿Dónde es Gat Efer? ¿Ok? Ahora, le voy a ahorrar 3 minutos. No lo va a encontrar. Ahora, espéreme, pero va a decir, ah, qué mala onda. No, espéreme. Es que era un pueblo tan chiquito que hasta en los mapas más detallados, en algunos viene y en algunos no. O sea, para encontrar Gat Efer, necesita usted tener una enciclopedia o alguna Biblia que tenga mapas de aquellos así súper detallados, que tiene tantos nombres que no se ve nada en el mapa, ¿no? Está tan lleno. Pero mire qué curioso. Gat Efer era una aldea pequeñita, pequeñita, que estaba 3 millas al norte de Nazaret. Y Nazaret está en la zona de Galilea. Entonces, ¿sabe de dónde era el profeta Jonás? De Galilea. Era un galileo. Ojo, aquellos que estudian su Biblia, ¿okay? Jonás es tipo de Cristo. Y Jonás era de Galilea. ¿Alguno preguntó por ahí qué de bueno va a venir de Galilea? ¿Alguna vez ha salido un profeta de Galilea? Sí, se llamaba Jonás. ¿Ok? Gat Efer era esta aldea que estaba por ahí a unos 5 kilómetros al norte de la ciudad de Nazaret. Entonces, sabemos que este hombre era un originario de Gat Efer, que es una pequeñita aldea pues cerca de Nazaret. Y es muy posible que haya sido Jonás. Ahora, ¿cuándo se pudo haber escrito el libro? Para evitar pues confusiones, póngale por ahí cerca del 750 antes de Cristo. Se escribe Jonás. 750 antes de Cristo. Usted ya sabe que es durante el reinado de Jeroboam II. Algunos van a querer poner ese dato, pero fue el 750, cerca, ¿ok? 750 antes de Cristo, durante el reinado de Jeroboam II. El rey que en esos días era el efectivo en la ciudad de Nínive se llamaba Ashur-dan III. Hasta ahí la dejamos, ¿ok? Ashur-dan III, que reinó del 771 al 750 y pico, 51 antes de Cristo. Pero básicamente los eventos del libro se pueden ubicar del 750 al 770, más o menos, según los mejores estudios que tenemos hasta estos días. Ahora, ¿qué es la cosa interesante aquí, hermanos? Miren, el contexto de este libro, donde se da la historia de Jonás, es uno en el que no está descrito con detalle en el libro. Entonces hay que sacarlo de otros lugares. La cita que usted leyó en Segunda de Reyes nos explica que el rey Jeroboam II fue bendecido por Dios, aunque hizo lo malo. Dios le permitió extender los dominios de Israel hasta la puerta de tal lugar y hasta el norte de Hamat, y nos da unos datos según la palabra del profeta Jonás. Es decir, en el tiempo en que Jonás predica, hermano, a Israel le estaba yendo bien. Aunque el rey Jeroboam era malvado, la situación política de Israel era una situación buena, entre comillas. Ojo con lo que estoy diciendo, es muy importante. No va a entender Jonás si no entendemos en qué ambiente vivía Jonás. Jonás era un profeta de Israel, de la parte norte de toda esta nación, ¿ok? Y él, como profeta, vivía en un pueblo que estaba siendo bendecido por Dios. Hacían guerras y las ganaban. Su terreno había sido ensanchado. Ya estaban otros profetas ahí, como Isaías, como Jeremías, que otros profetas que vienen después diciendo: Israel, te estás portando mal y te va a venir juicio. Ya había el mensaje de juicio en los profetas, pero Jonás vivía en una situación en la que su nación le estaba yendo bien. Curiosamente, al reino al que lo envían, que son los asirios, los va a ver en toda la Biblia mencionados a cada rato por todos lados. Ellos estaban teniendo dificultades en su imperio porque unos pueblos de alrededor los habían empezado, pues no solo a invadir propiamente, sino que se habían empezado a rebelar contra este gobierno de Asiria, que era el imperio más poderoso del mundo en ese tiempo. Habían sufrido plagas, hambruna, sequías, el imperio estaba debilitado, desórdenes, intentos por ahí de guerra civil, ¿verdad? Era un imperio con problemas, era un imperio en dificultades. Pero quiero que vea lo siguiente: vemos a Israel en bendición y vemos a Asiria en problemas. ¿Y qué hace Dios? ¿A quién le manda su palabra? ¿A Israel o a Asiria? Según el profeta Jonás, a Asiria. El principio que aprendemos es que muchas veces Dios permite situaciones complicadísimas en la vida de las personas y en la vida de las naciones, porque es la única forma que la gente puede recibir la palabra de Dios. Dios tiene sus formas de quebrantar. Por ejemplo, ¿sabía usted que uno de los domingos de mayor asistencia registrada en la historia de las iglesias evangélicas, uno de los domingos con mayor asistencia registrada en la historia de las iglesias evangélicas, se dio el domingo que siguió al 11 de septiembre en Estados Unidos? ¿Por qué cree? Porque Dios permite situaciones y usa situaciones para quebrantar a las naciones, para que las naciones estén listas para recibir su palabra. Y Jonás es enviado a una nación que está clamando y desesperada. Otra cosa importante: Asiria era un pueblo pagano, y ahorita le voy a explicar quiénes eran los asirios. No los conocemos, tenemos más idea de los mayas y los aztecas y los toltecas y demás, pero los asirios no los conocemos más que por sus toros con alas. Ah, sí, son asirios, y estos barbados así grandotes, ¿no? Y es lo que sabemos de ellos. Ahorita le voy a contar, según la Biblia, quiénes eran estos cuates, pero eran idólatras hasta decir basta. Sacrificaban a sus hijos en el fuego. Era una nación pagana. Y sus dioses les habían fallado. Habían confiado en ellos por años y ahora su nación, que antes era grande, está en decadencia. Sus reyes son derrotados, tienen plagas, tienen hambre. Escúchelo, tienen hambre. Y esta nación de Asiria, que tenía todos sus dioses, de repente se ve en ceros. De repente se ve con un gobierno nuevo que se llama Babilonia, resurgiendo y naciendo por allí. Y sus reyes les están fallando. Aquellos pueblos que antes les pagaban tributo, ahora se rebelaron contra ellos. Sus reyes, que decían ser sacerdotes y tener contacto con los dioses, lo que hacían era decirle al pueblo: tú págame los tributos, tú pórtate bien y yo voy y hago sacrificios a nuestros dioses y nos darán lluvia, nos darán comida. ¿Y qué era lo que estaba pasando con Asiria? Ni comida, ni lluvia, enfermedades, pobreza, sequía. Esa es la situación en la que está Asiria. Y Dios toma a un profeta judío, que es el que tiene su palabra, y no lo manda a Israel, lo manda a Asiria. ¿Me está escuchando lo que estoy diciendo, hermano? Lo manda a la nación cuyos dioses le han fallado, a la nación que tiene sed de justicia, que piensa que todo está para el arrastre. Y Dios toma a uno de sus profetas y lo manda a esa nación. El mejor momento para predicarle a esa nación era ese. Lo que a veces pues no vemos es que esa misericordia que Dios tiene para los ninivitas, los asirios, y que usa Jonás para llevársela, pues a veces nosotros, hermano, no vemos la situación igual. A veces pensamos que la palabra de Dios, Jonás y todos estos hermosos libros que usted tiene en su Biblia, son para nosotros. Y que somos nosotros los que estamos necesitados. Y pocas veces ponemos nuestros ojos en Asiria, que es la que realmente necesita. Y pensamos que si Dios va a usar un mensajero, y Dios va a usar un maestro, o algún músico, o alguien, siempre tiene que ser para nosotros, porque somos su pueblo, su especial tesoro. Y algunos nos hagan decir amén. Pues sí, sí somos eso. Pero el problema de Jonás, que ahorita vamos a llegar a explicar a eso, es que este hombre, Jonás, está con su corazón en otro lado, hermano. Su pueblo está bien, han ensanchado su territorio. El rey Jeroboam es un pagano y anda en idolatría, pero pues Dios nos está dando chance. Dios nos está bendiciendo, estamos bien. O si no, por lo menos no estamos tan mal como los asirios. Así que nos va bien. Y el pensamiento de Jonás es que si algo hay que pedirle a Dios es: bendíceme, cuídame, provéeme, sáname, dame. Y somos ovejitas porque decimos me. Y el problema entonces de Jonás pues es que este cuate, cuando a fuerzas, así mira, casi déjame decirlo así, de las greñas lo agarra el Señor y lo arrastra: que te vas a Nínive, Jonás. Pero no quiero, que te me vas a Nínive. Y lo lleva y Jonás predica y se arrepiente. ¿Cuál es la reacción de Jonás? Ya sabía que tú eres Dios perdonador. Y se hace un berrinche. Esto nos enseña algo de Jonás, cómo era este hombre. Vamos a aprender una de cosas aquí, hermano. Antes de explicarle la enseñanza del libro, porque aquellos de ustedes que han estudiado o saben cómo estudiar la Biblia, saben que hay una interpretación, una aplicación histórica, una aplicación doctrinal y una aplicación devocional. La aplicación histórica, muy sencilla, es de un hombre llamado Jonás, judío, llamado a predicarle a los gentiles asirios paganos. Y resulta que es un hombre berrinchudo. Ahorita vamos a llegar a la aplicación doctrinal, que es la que nos interesa a nosotros. Pero déjeme comentarle antes un poquitito acerca de este asunto de por qué el libro de Jonás es uno de los más atacados. Pues simplemente porque contiene una historia de un hombre que es devorado, tragado, como usted lo quiera ver, por un gran pez que el Señor prepara. Algunos dicen una ballena. Bueno, la Biblia siempre simplemente dice gran pez. Y tenemos la discusión de si las ballenas son peces. Pues no lo son, son mamíferos, ¿verdad? Y usted puede hacer sus ideas o hacer sus conclusiones, pero mucha gente piensa que el libro de Jonás es una parábola. No fue real, pues. O sea, no es que hubo un hombre de carne y hueso llamado Jonás y que realmente lo echaron al agua y que realmente un pez vino y se lo tragó. No. Es una parábola como la de Jesús y la oveja perdida, como la de las perlas y piensa la gente que es una parábola. O piensan otros que es una alegoría, o sea, es metafórico, hermano, es un símbolo, ¿verdad? Pero, hermano, la Biblia misma nos da la clave sobre cómo tenemos que interpretar Jonás. Y el asunto es contestar si Jonás fue un personaje histórico o un cuento que inventó alguien, porque esa es la cosa que muchos explican. Por ejemplo, miren, algunos piensan que Jonás, fíjese qué curioso, era el hijo de la viuda de Sarepta. No sé cuántos habían oído eso. ¿Se acuerda de la historia de la viuda de Sarepta y Elías? Este hombre que, profeta, que llega y empieza a... no hay comida, hay sequía. Y entonces encuentra una viuda que sale a juntar leña y dice: ya me voy a morir con mi hijo. Dice: ¿cuántas vasijas tienes? No, pues de esta y esta, tráemelas. Y se acuerda que el Señor multiplica el aceite y multiplica la harina y comen ella, su hijo y el profeta Elías. Y que después el hijo de esta viuda se enferma y que el profeta Elías se echa sobre él y ora al Señor y resucita. Ese chavo, algunos dicen que era Jonás. Ahora, ¿cierto o no? Pues no sé, pero no hay indicaciones en la Biblia. Otros dicen: no, mira, la historia de Jonás, en realidad lo que pasó fue que Jonás sí existió, pero se escapa del Señor, se sube al barco y con el mareo del barco se queda dormido y soñó lo que escribe en el libro. Es un sueño. Bueno, veremos si el texto indica eso. Otros, muy curioso, comparan la historia de Jonás con la de Hércules, un mito griego por ahí, asirio, y un monstruo marino. Otros dicen: no, mira, lo que pasó fue que aventaron a Jonás. O sea, así pasó todo eso. Pero eso del pez es lo que me da problemas. Yo no lo creo, ¿no? Lo que ha de haber pasado es que aventaron a Jonás. Y tú sabes que los barcos, especialmente en aquellos días, ¿se acuerda cómo en la punta tenían figuras de madera? Unos tenían ahí una sirenita, ¿no? Y otros tenían un gordote así soplando. ¿Sí, se acuerda qué hablo? Otros tenían un carnero. Bueno, unos dicen: no, lo que pasa es que aventan a Jonás al agua y estando ahí medio ahogándose, lo recogen unos marineros de un barco que en la punta tenía una figura de una ballena. Y estaba ahí todo medio borracho y pues pensó que se lo había tragado un pez. Pero en realidad es que estaba arriba de un barco. O sea, realmente, hermano, esa es la explicación que alguna gente da a lo que está sucediendo aquí. Otros, bueno, de plano dicen: no, mira, lo que pasó fue que Jonás, pues sí, lo echaron al agua, pero estando ahí se encontró una ballena muerta, se subió a la ballena y estuvo 3 días arriba de la ballena. Entonces esto, ay, pues eso está más difícil de creer, ¿no? ¿Qué dice la Biblia sobre este asunto? Vaya conmigo, por favor, a Mateo 12. Te voy a decir: ¿pero por qué hay que hacer esto? Es importante. Mateo 12, por favor. Y vamos a aprender qué dice Jesús mismo, de la historia del profeta Jonás. Mateo, repito, capítulo número 12. Ahora, mucha atención con lo que va a leer, ¿ok? En Mateo 12, el Señor Jesús está enfrentando a judíos. Los judíos no creen en Él y le piden señales como buenos judíos, ¿no? Dice el versículo 22, Mateo 12, 22. Entonces fue traído a Él un endemoniado. Discúlpeme, estoy en el 38, es verso 38. Dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les da, sino la señal del profeta Jonás. Entonces, pregunta rápida: ¿Jesús conocía la historia de Jonás? Obviamente. ¿Cómo la menciona? ¿Cómo la trata a él? Dice mi verso 40 lo siguiente: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Cómo trata Jesús la historia de Jonás? ¿Como un cuento? ¿Como una alegoría? Para nada, hermano. Para aquellos, pues, que les gusta estudiar estas cosas de la Biblia, para Jesús, Jonás fue un personaje histórico que tenía un padre, fue un personaje que tenía una ciudad de donde había nacido y era identificado, fue un profeta que vivió en un tiempo, y lo que pasó con el gran pez realmente sucedió. No es una alegoría, hermanos, ¿ok? Es un milagro, es una situación milagrosa, por supuesto. No voy a tratar de explicarle a usted cómo le hizo Jonás y cómo estuvo, si puso ahí, se encontró un remo y lo levantó para estar en la panza. No sé. Con los jugos gástricos del... No sé. Ciertamente es una situación milagrosa de la que no sabemos muchas cosas. Aunque estudiando el libro usted va a tener mucha información de qué pasó realmente con Jonás. ¿Qué sucedió realmente con él mientras estaba en este lugar? Pero Jesús dice, ¿saben qué? La única señal que les voy a dar es la misma del profeta Jonás. Así como estuvo el 3 días en el vientre del pez, yo estaré en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y Jesús, con esa declaración, autentifica o da como auténtico la historia de Jonás como algo histórico. De hecho, ¿sabía usted que Jesús nunca menciona a Oseas? Jesús nunca habla del profeta Amós. Uno de los únicos, el único profeta menor que Jesús menciona es Jonás. Y es el libro más atacado, es el libro más discutido. Entonces, ¿cuál es el asunto? Mire, se lo voy a poner muy fácil. Usted no tiene que decidir si lo que pasó con Jonás fue historia o no. Usted tiene que decidir si Jesús decía la verdad o no. Porque Jesús dijo que sí pasó. Entonces, si usted dice, no, lo de Jonás no sucedió, entonces tendría que decir que Jesús es mentiroso. Porque Jesús dijo que eso sí pasó. ¿Me explico? Vamos a ver el otro versículo que está ahí pegadito, que es el número 41. Dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y dice, y he aquí más que Jonás en este lugar. Entonces Jesús hace una liga indicándonos que Jonás es tipo de Cristo. Jonás es una foto, una fotografía, una mímica de quién es Jesús. Entonces, curiosamente, Jonás, pues lo que entendemos y vemos aquí es que es un personaje histórico. Todo lo que sucedió es historia, no es una parábola, no es una alegoría. Pero la gente choca con Jonás por no creer la Biblia, no porque no pueda ser entendido, sino por no creer la Biblia. Entonces tenemos este mismo asunto en el que Jonás nos hace preguntarnos, ¿creo o no creo? No te va a hacer preguntar si entiendes o no, sino si lo crees o no lo crees. Y tiene un mensaje, como ya dije, muy, muy claro para nosotros. Así que si usted cuestiona la historicidad de Jonás, tiene que cuestionar la sinceridad de Cristo Jesús. Van ligadas. Ahora, ¿qué hay, pues, regresándonos a Jonás? Ya descubrimos quién es este hombre, de dónde es, en qué fecha pudo haber escrito, cómo eran las situaciones. Pero ¿qué dice el verso 2? Levántate y ve a Nínive. Nínive. Dice ahí, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Vea el capítulo 3 de Jonás. Capítulo 3, verso 3. Capítulo 3, verso 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Esa es la información que nos da la Biblia sobre este lugar llamado Nínive. Nínive significa, es un significado muy raro. Nínive significa ciudad excesivamente grande. Esa es la traducción de Nínive. Usted puede decir, ¿dónde vive? En Nínive. Porque vivimos en una ciudad excesivamente grande. Se nos habla de esta ciudad, no le voy a dar todos los detalles, pero en Génesis 10 se nos dice quién fundó esta ciudad, la ciudad de Nínive. ¿Alguien sabe? ¿Quién fundó Nínive? ¿Nadie? Bueno, Nínive fue fundada nada menos que por Nimrod mismo. Nimrod, el que fundó Babilonia, funda Nínive, ¿ok? Y nos habla, pues, de este sistema de creencias que tenía esta ciudad. Era una ciudad pagana y era una ciudad gigante. Esta ciudad tenía, se cree, incluyendo los suburbios, tenía una circunferencia, un diámetro, esta ciudad, de 90 kilómetros. Usted trate de ubicar una ciudad que mide 90 kilómetros. O sea, se tardaron en caminar esta ciudad 3 días. Cuando Jonás entra, hicieron una ciudad grande en extremo, 3 días para recorrerla. Se cree que tenía 90 kilómetros de circunferencia, incluyendo los suburbios. Les toma 3 días caminarla. Y mire el dato que tenemos en el capítulo, déjeme ver, 4. En el 4:11 se nos da un dato de cuánta gente pudo haber en Nínive. ¿Cuánta gente? Y dice: no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Esta frase, 120 mil personas que no saben discernir de la mano derecha y la izquierda, es una frase que puede indicar niños, niños. Entonces, hay personas que se han puesto a hacer estudios. Si en esa ciudad había 120 mil niños, ¿cuánta población podría haber habido? Y calculan que habría entre 500,000 y 600 mil personas en Nínive. El detalle no es solamente, hermano, la cuestión del tamaño de esta ciudad. Tenía unas murallas grandísimas, medían 30 metros de altura las murallas de Nínive, y se dice que podían correr encima de las murallas 3 carros, uno al lado del otro. Carro, me refiero, la carreta con los caballos, 3. Imagínense el tamaño de estos muros. Era la capital del imperio número 1, era la capital de la nación más poderosa de su tiempo. Pero aquí está la clave: los asirios, cuya capital era Nínive, eran los enemigos acérrimos de los judíos. Si tú le decías a un judío Nínive, el judío reaccionaba y se enchilaba y se enojaba. Los odiaba. Se odiaban los unos a los otros. Decir asirios a un judío era hablarle de sus peores enemigos. Los asirios eran conocidos, hermano, por ser tremendamente crueles en las batallas. Estas eran personas que cuando llegaban y dominaban algún pueblo, tiraban a los hombres ahí en el suelo y los amarraban con caballos, ¿verdad? Los estiraban y los amarraban con unas estacas. Ya que la piel estaba súper estirada, tomaban un cuchillo y empezaban a cortar la piel en los pliegues para desollarlos. Tomaban la piel que le cortaban a estos hombres y las colgaban en los muros. Los asirios fueron las personas que inventaron, según se sabe en la historia, lo que se llama el empalamiento. ¿Qué es esto? Igual tiraban un hombre, lo tendían, lo amarraban de las manos y de las piernas, insertaban una lanza justo debajo de sus costillas, hacían un hoyo en el suelo y luego levantaban a este hombre y ponían esta lanza en el hoyo, y quedaba este hombre empalado allí y se sentaban a esperar a que muriera. Eran conocidos por colgar a los hombres de los muros, apoyar, decapitar. O sea, no era un pueblo que vive muy feliz por ahí en la pradera, ¿verdad? Y una sociedad linda. Le estoy hablando de los asirios, un pueblo asesino que mataba niños, que quemaba aldeas completas. Era un pueblo pagano. Incluso la Biblia nos dice, mira, no eran idólatras así nomás como idólatras. Era un pueblo demoníaco. Estaba lleno de hechicerías. Hay un profeta que le va a predicar a Siria, a Nínive, 100 años después de que fue Jonás. Y ese profeta, que se llama precisamente Sofonías, que está ahí adelantito de donde usted está leyendo ahora. Discúlpeme, es Nahum. Ahí 2, 3 páginas adelante de donde usted está en Jonás, va a encontrar el profeta Nahum. Me voy a apurar aquí rápido. El profeta Nahum, ¿qué dice el verso 1? Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Y allá en el capítulo número 3 de Nahum se nos dice un poquitito de cómo era esta ciudad. Le explico rápido. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Fíjense estas frases, Chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza, y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. La Biblia nos dice que los Nínive, hermano, era lo peor que usted se pudiera imaginar. Mire, yo estuve piense cómo explicarle esto. Francamente, no hallé cómo explicarle. La pregunta es, ¿qué ciudad, qué nombre de ciudad yo le podría decir que solo por decirle la ciudad a usted le da mello? ¿Cuál? Algunos dicen DF. Con eso. Pero por ejemplo, ¿con qué asociamos hoy Ciudad Juárez? ¿Con qué se asocia? Muerte de mujeres, ¿verdad? ¿Con qué asociamos el estado de Sinaloa, no? Narcotráfico. ¿Se fija? ¿Con qué asociamos Michoacán? Con la familia. Entonces, en aquellos días, Nínive era sinónimo de hechicería. Nínive era sinónimo de asesinato. Dice la Biblia que eran tantos los cadáveres que se tropezaban. Quedaban tapizados de cadáveres ahí. Se cree que y han hecho excavaciones y arqueología y todo ello. Y que hubo algunas ocasiones que ni tiempo para enterrar a los muertos hubo. Una de cadáveres ahí. Esta es la nación y esta es la ciudad a la que Jonás es enviado, hermanos. Entonces, cuando a Jonás le dicen, Jonás, ve y predica contra Nínive. La mayoría de nosotros decimos, ah, qué Jonás tan terco. Si hubiera sido yo, yo hubiera dicho, heme aquí, Señor. Yo iré a Siria a predicarle a los ninivitas. No es cierto. No lo hubiéramos hecho, hermano. Nínive era lo peor que había para un judío. Y aparte se le dice que vaya solo. ¿Cuántos de ustedes dirán, amén, aquí estoy? La mayoría de nosotros haríamos lo que Jonás, ciertamente, hermano. Es agarrar y para el otro lado. Exactamente como Jonás. Entonces, el tema central, ¿cuál es la doctrina de Jonás? Jonás nos muestra, hermano, el corazón de Dios hacia las personas. ¿Cómo ve Dios a la gente? Jonás es en un sentido también un modelo de los profetas. El centro del libro de Jonás no es el pez que se come a Jonás. Ni siquiera es Jonás. El centro del libro es Dios teniendo misericordia de un pueblo horrible que lo ha abandonado. Un pueblo que está cosechando las consecuencias de su pecado. Un pueblo terrible que a nadie de nosotros nos hubiera gustado ir ahí. Y Dios está teniendo misericordia de ellos. Ese es el centro, hermano, en realidad, en el libro de Jonás. Es Dios enviándoles a estos hombres una oportunidad de ser salvos. Y usando, obviamente, a un misionero que se llama Jonás. Pero el mensaje central del libro es el intento de Dios de alcanzar a aquellos que nosotros no queremos alcanzar. El mensaje central del libro es cómo Dios sí tiene misericordia del que yo no tengo misericordia. Cómo Dios sí ama al que yo no amo. Cómo Dios sí se interesa por la salvación de la persona que a mí no me interesa. Ese, hermano, es el mensaje central del libro. Y por eso le estoy explicando que este libro nos va a desafiar, hermano, como usted ni se imagina. Porque la gente, ah, Jonás, ay, el pastor va a hablar 3 meses de la ballena y Jonás. No, eso lo vamos a ver, pero no es el centro. Este libro nos va a enseñar, hermanos, que el trabajo de esta iglesia no es andar cuidando toda la vida a gente de esta iglesia. El trabajo de esta iglesia es alcanzar a aquellos que no tienen ahora quien les predique. La función de esta iglesia y la función de tu vida, si tienes el evangelio, es llevárselo al que no lo tiene. No pasarnos la vida metidos aquí pensando cómo le puedo hacer para tener una silla más cómoda. ¿Cómo le puedo hacer para que el maestro que me den sea más perfecto? ¿Cómo le puedo hacer para que pongan unos ventiladores aquí porque hace mucho calor? Y cuando haga frío, quiero calentadores. Entonces, lo que empieza a suceder, hermano, es que con el paso del tiempo, cuando Dios empieza a ensanchar nuestro territorio y empezamos a crecer, un fenómeno que nos pasa a todos es que nos empezamos a volver sobre nosotros mismos y a ver nuestras necesidades, nuestras carencias, nuestro dolor, nuestro problema, y somos cristianos y venimos a Dios para que nos lo resuelva a nosotros. ¿Por qué? Porque somos su pueblo. Y a Siria y los ninivitas, que los parta un rayo, porque son malos. Y si Dios nos mandara a predicar a ellos, muchos de nosotros haríamos lo mismo que Jonás, iríamos al lado contrario. Jonás tenía que haber ido al este 500 kilómetros, agarró al oeste 2000 kilómetros. ¿Por qué? ¿Era un problema de no entender? No, hermano, era un problema del corazón. Era un problema serio, serio de su corazón. Nuestro trabajo es alcanzar a los que no tienen a Cristo, no pasarnos la vida batallando con gente que ya tiene a Cristo y no quiere crecer. ¿Escuchó lo que dije? Hay gente que ya tiene a Cristo, se le ha predicado y no quiere crecer. Le ofrecemos seguimiento, discipulado, células, una más cerquita de su casa. Le ofrecemos todo lo que podemos hacer, cursos de todo, y no quieren crecer. No quieren. Y a veces lo que nos pasa como iglesia, hermanos líderes, empezando conmigo, es que empezamos a voltearnos a nuestra nación, los nuestros. Pobrecitos, ¿qué les pasó? Y nos olvidamos completamente de Asiria y de Nínive, que están a punto de ser consumidos, y Dios nos manda a nosotros a predicarles. Pero tenemos este corazón de Jonás. Lo que va a hacer este libro, hermano, es retratar a Senda de Vida. Se lo aseguro. Y se lo aseguro porque yo conozco esta iglesia. Me va a retratar a mí y a usted. Nos va a dar un retrato de cuál es la situación contemporánea de las iglesias. Aquellos de ustedes que estudian su Biblia, ¿se acuerdan de la iglesia de la Odisea? ¿Por qué se caracteriza? ¿Por su celo misionero? No, por su tibieza. La iglesia de la Odisea es Jonás. Una iglesia que solo piensa en sí mismo. Queremos aquí, pues, hermanos, una iglesia bíblica que piense en otras naciones. Y más que nada aquí, lo vamos a ver con detalle, en las personas que no. Alcanzar a los que son como nosotros es fácil, pero ¿qué hay de los que no son como nosotros? Este libro nos va a hablar del prejuicio. Uy, prejuicio. Pensamos que los gringos son prejuiciosos. No, nosotros somos bastante prejuiciosos. ¿Racistas? También nosotros. Algunos de ustedes no le hablan bien a una persona porque viene del estado de Oaxaca. Eso es un prejuicio. Algunos de ustedes piensan que porque alguien es güero es mejor. ¿En serio lo piensan? O sea, no lo decimos porque somos educados, pero aquí lo estamos pensando. ¿Y este patarrajada qué? Lo estamos pensando. Ya tenemos el prejuicio. Y este chaparrito, y este gordito, y somos prejuiciosos. Lo hacemos de los del DF contra los del estado, ¿no? Y los del estado contra los de otros estados, y los de otros estados contra los chilangos. Y los hombres contra las mujeres, y las mujeres contra los hombres. Y todos estamos llenos de prejuicios. Este libro nos va a poner en una perspectiva realmente bíblica. Usted sabe que tenemos una visión, termino con esto. Tenemos una visión en Senda de Vida. Dice que nosotros en Senda de Vida estamos aquí y ahora para alcanzar a nuestra generación para Cristo, integrarlos a la familia de Dios, conformarlos a la imagen de Cristo, de forma que cada persona en esta ciudad, en este mundo, cumpla el plan perfecto de Dios para sus vidas y que cada familia lleve de adoración a Jesucristo. Esta visión, hermano, ve gente moviéndose, saliendo. Vemos a usted viniendo a Cristo, siendo alcanzado, lo establecemos en la iglesia, le enseñamos a seguir a Jesucristo en obediencia, luego lo entrenamos a hacer un trabajo, ¿y qué hacemos? Hay que enviarlo. ¿Sabe dónde creo que nos hemos atorado? En esta parte de enviar. Tenemos mucha gente que ya está lista, mucha gente, pero a veces el síndrome de Jonás no nos deja. es que los nuestros, es que aquí, hasta que construyamos este techo, hay que poder salir. Hermano, le aseguro que no es el caso. Y este libro nos va a poner en la posición, va a preparar nuestro corazón para estar listos para salir a lo que sigue. ¿Qué es lo que sigue, hermano? Bueno, se lo voy a decir. Lo que va a ser senda de vida, o este año, o el que viene, cuando Dios nos lo dirija, pero lo que va a ser senda de vida es que vamos a plantar una o más, las que el Señor nos indique, iglesias nuevas, no células, iglesias nuevas. Ahora, le voy a explicar el método antiguo, ¿ok? El método antiguo tomaba aquí a Víctor y a su esposa con sus 7 hijos y orábamos por ellos y les decíamos, hermanos, en el nombre del Señor son enviados. Entonces ahí va Víctor con su esposa y sus 7 hijos a tal lugar y allá empieza una reunión y el hermano anda batallando y buscando el terreno y todo. Y nosotros aquí, bien contentos, orando por Víctor, ¿ah? Le mandamos una ofrenda de repente, oramos por él, estamos ayudándolo, pero lo mandamos a él. El sistema que usa Jesús y que vemos en la Escritura es un sistema en el cual lo que se planta son iglesias, pero no con una pareja, sino con varias familias. Entonces, ¿cuál es el sistema que vamos a usar? Si usted cree la visión es alcanzar a los perdidos, perfeccionar a los santos y enviar a los discípulos. ¿Ok? Esa es la visión, enviar. Y muchos dicen, ¡amén! ¿Qué opina si yo le dijera que en el mes de noviembre vamos a plantar una iglesia? No le voy a decir dónde, pero vamos a plantar una iglesia. Y en esa iglesia el pastor va a ser Víctor, por decir un ejemplo, con su esposa y sus 7 hijos. Pero, soy profeta, ¿eh? Acuérdense. Pero, que Víctor va a salir de senda de vida con 1 o 2 músicos, maestros de niños. Va a salir con gente que da discipulado, con gente que da seguimiento y con 1 o 2 parejas para dar consejería. Es decir, en lugar de enviar 1 pareja, vamos a enviar 8 o 10 familias. Y en lugar de venir aquí a Penitenciaría 38 el domingo, ellos se reúnen donde se vaya a plantar esa iglesia. Y él será el pastor y esa gente se sujeta a ese pastor y forman un equipo para trabajar. ¿Cuántos de ustedes dirían, amén, heme aquí? Algunos ya. Otros dicen, no, yo dejar mi senda de vida. En serio. Esta lona, yo he llegado a amarla. ¿Cómo voy a dejar esta lona? Entonces escuche lo que estoy diciendo. Uno de los primeros pasos concretos es fundar una iglesia aquí. Vamos a hablar de otras naciones. Vamos a hablar de gente que no es como nosotros, que no habla nuestro idioma, que no tiene nuestra cultura. Y quién quizás vaya a usar el Señor para enviar. Pero vamos a empezar, uno de los primeros pasos, vamos a fundar otra iglesia u otras iglesias con su pastor, con su liderazgo, con su estructura. Y van familias a fundar esa iglesia. ¿Usted piensa que estamos listos para eso, hermano? Yo creo que sí por la gente, pero no por el corazón. Porque tenemos un corazón de Jonás como iglesia, hermano. Seguimos pensando que Dios tiene que trabajar conmigo y para mí y me tiene que bendecir a mí. Yo estoy aquí para ser alimentado, yo estoy aquí para ser cuidado. No, hermano, ese es un tiempo en su vida, después usted está para dar. Entonces, ¿cuántos de ustedes se ven yendo, por decir, hermano, a Pachuca cada domingo? Con su familia, salir igual, 7 de la mañana es lo mismo de todas maneras, ¿no? Son 3 horas de viaje. Y yendo a someterse a un hermano de la iglesia como pastor, y usted va a ser un maestro de niños, y su esposa a lo mejor canta con otro hermano la música. Vamos a dar músicos, vamos a dar maestros. Por cierto, ellos se llevan sus diezmos, ¿eh? Así, amén, así es. Llevan sus diezmos, llevan sus finanzas. Se hace una iglesia allí para proveer la palabra de Dios a la gente que está ahí. Pero le repito, ahí es donde muchos ya decimos, ¡ay! Es que yo pensé que para ser enviado tenía que ir al instituto y tenía que haber visto visiones celestiales y aprenderme la Biblia de memoria, ¿no? No es así. Ahora todos aquí podemos ser enviados. Todos, hermano. Y entonces cuando nos empiezan a temblar las rodillas, porque decimos, ¡ay! Esto ya se ve real. Pero hermanos, si ahorita somos 400 y hacemos eso, vamos a quedar 300. Amén, está bien. ¿No es el número por lo que estamos aquí? ¿O sí? No estamos aquí por eso. Estamos aquí para cumplir la misión de Dios. Y esta misma misión de Jonás está en Mateo 28. Id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, yo creo que nos falta prepararnos. Le digo una cosa, Jonás, este libro nos va a preparar, hermano. Va a preparar nuestro corazón. Y mi meta como pastor es que usted y yo, cuando hayamos estudiado este libro, no sé el tiempo que nos va a llevar, podamos estar en la posición de decir, sí, Señor, tú me dijiste que fuera allá, me caen mal, pero voy a ir. No los amo, y usted puede hacer berrinche, pero va a ir. Usted es lo que va a aprender de aquí. Aunque usted haga berrinche, Dios lo va a llevar. Entonces, varios de ustedes ya tienen su pez esperándoles. Un gran pez que los va a devorar para regresarlos a fuerzas a cumplir el plan de Dios. Hermanos, para allá vamos con Jonás. Yo espero que usted esté listo, dispuesto a dar el siguiente paso en lo que Dios quiere hacer para nosotros. Los que nos quedemos aquí, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir apoyando, y va a salir después otra iglesia. Y yo no sé aquí cuántos ya son pastores y Dios está desarrollándoles. Espero que cuando Dios les llame a esto no salgan corriendo para otro lado. Amén. Espero que usted esté dispuesto, hermano. ¿Con quién se ve saliendo? A ver, hago una prueba. Algunos ya están haciendo equipo aquí. Ah, es el hermano. Esa hermana no, porque es muy problemática, ¿no? A lo mejor le va a tocar, porque le voy a decir que se la vamos a mandar, pues, para que... al pastor nuevo. Esa es la idea. Le adelanto que tenemos por lo menos dos lugares concretos donde esto puede suceder. Hermano, tenemos dos lugares concretos. Y no es la casa de Joel aquí, ¿ok? No es pensar, ah, sí, aquí a media cuadra. No. Tenemos dos lugares concretos donde podría salir muy pronto un equipo de hermanos a fundar una congregación ahí. Esperemos que de verdad estemos dispuestos a hacer la voluntad de Dios en eso, hermano. Usted va a tener oportunidad de servir, de salir de esa manera para servir en ese lugar. Oramos. Señor Jesús, francamente a veces nos cuesta trabajo entender que tú nos quieres levantar de nuestra comodidad, levantar de nuestra prosperidad para llevarnos a donde no queremos ir, con gente que no nos gusta, y a dar un mensaje bien difícil. Pero Jonás, este libro, Padre, que tú has dejado en tu palabra, estoy seguro que nos va a enseñar cómo es tu corazón. El enfoque de este libro es cómo es tu corazón por la gente que no te conoce. Y vamos a aprender cómo los ves tú, para nosotros aprender a verles así y entonces accionar de la manera correcta. Tú nos enseñas que Jonás es un tipo de Jesús, pero Jesús no huyó de tu voluntad. Sin embargo, hoy hay muchos cristianos que están huyendo del plan que tienes para ellos. Y peor, Señor, están dormidos en el fondo de un barco, cómodos, aunque hay tempestad afuera, aunque hay un plan para ellos. Y están huyendo, haciendo cosas que tú no mandaste, en lugares donde tú no los pusiste. Y yo te pido, Señor, que uses este libro para sacudir a Senda de Vida. Que uses este libro para enseñarnos el paso que sigue en esta historia maravillosa que tú has hecho en esta iglesia. Nosotros queremos ser solo instrumentos en tus manos, y que vayas tú preparando el corazón de aquellos que vas a enviar, de aquellos que vas a mover, Señor, y que podamos estar en disposición de obedecerte, porque eso traerá bendición a mucha gente. Ayúdanos de verdad, Padre, a hacer los cambios que sean necesarios. Y te pido en esta tarde que si alguien aquí no te conoce, si hay alguien aquí que no conoce al Dios de Jonás, si hay alguien aquí que no conoce a ese Dios amoroso, que puedas usarnos a nosotros para extenderle tu amor a esa persona, a ese amigo o a esa amiga que ha venido hoy, y que pueda reconocer que hay un Dios que le ama, que ha hecho todo lo necesario para extenderle tu misericordia, y que nosotros podamos ser ese canal. Te agradecemos y glorificamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén.